Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. Esta semana ha comenzado en España marcada por el fuerte temporal que asola todo el territorio nacional. 39 carreteras continúan cortadas en estos momentos, todas secundarias, a excepción de la AP4 en Andalucía entre Lebrija y Los Repastaderos. La persona que anoche desapareció en Murcia ha sido encontrada a primera hora de este lunes fallecida al final de la Rambla del Ramonete. Durante este lunes las situaciones más críticas se han vivido, eso sí, en Castellón, donde ha estado activada la alerta roja durante varias horas y donde se han podido ver imágenes de calles anegadas con fuertes riadas. En medio centenar de municipios ha sonado la alerta de emergencias a las 4 y cuarto de la tarde. En algunas zonas se han registrado lluvias de hasta 200 litros por metro cuadrado, lo que ha provocado la suspensión de las clases en múltiples municipios de toda la comunidad para este martes y también para el miércoles en las pedanías del sur. La Generalitat ha enviado dotaciones de bomberos forestales a vigilar las crecidas del Barranco del Pollo, que al menos de momento no preocupan. En Andalucía también se han registrado más de 70 incidencias y se han tenido que efectuar al menos 5 rescates. En las Islas Canarias, situaciones similares en las que las crecidas han provocado que se desborden varios barrancos produciendo múltiples riadas. Se espera que las lluvias continúen durante toda la semana por estas zonas, aunque desde mitad de semana el foco cambiará de zona. Lo ha explicado en el partidazo de COPE Rubén del Campo, meteorólogo de AEMET.
Por lo menos hasta el jueves va a estar lloviendo mucho. A partir del viernes va a continuar lloviendo por allí, pero ya con menos intensidad. En cambio, el foco nos lo llevaremos al otro lado de la península, precisamente a Andalucía Occidental, a Extremadura, en toda esa zona. Va a llover también mucho y estaremos pendientes allí, pues, de posibles crecidas que pueda haber.
Toda la atención también está puesta desde aquí en España y en todo el mundo en el Vaticano, donde estamos muy pendientes del estado de salud del Papa. Sofía González, buenas noches.
Buenas noches, Arturo.
El pontífice ha sufrido este lunes 2 episodios de insuficiencia respiratoria aguda.
El Papa Francisco sufrió esta pasada tarde 2 episodios de insuficiencia respiratoria y han sido causados por una importante acumulación de mucosidad. Le hicieron 2 procedimientos para limpiar sus pulmones, una consecuencia de la neumonía que padece. También recibe ayuda para respirar con ventilación mecánica, aunque ha permanecido lúcido, orientado y colaborador en todo momento. Además, los rezos del rosario continúan.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores.
Esta vez ha estado dirigido por el cardenal Robert Francis Prevost, el prefecto del dicasterio para los obispos. Como todos los días desde hace una semana, ha sido a las 9 desde la Plaza de San Pedro, en el Vaticano.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
También este lunes se ha inaugurado una nueva edición del Mobile World Congress en Barcelona, uno de los eventos tecnológicos más importantes del mundo. Se prevé que asistan más de 100.000 personas y que tenga un impacto económico de hasta 550 millones de euros para la ciudad. Allí, pendiente de las novedades del sector, ha estado José Ángel Cuadrado. Buenas noches.
Buenas noches. Asistentes virtuales potenciados con IA. Naevis, ya que el tiempo está así regular, ¿qué carretera me recomiendas para ir desde Barcelona hasta Castellón?
La AP7. Esta carretera es una...
Y robots humanoides capaces de mantener cualquier conversación. My name is José. How are you?
José, very nice to meet you.
El futuro está aquí con el Mobile World Congress, primer día en Barcelona con un potente despliegue por parte de las empresas chinas, más de 300 stands para ellos, compañías que se han llevado parte de los focos gracias a un coche ultradeportivo que permite la conducción autónoma o quizás el teléfono móvil más potente de la cita, con un ultra objetivo que permite ampliar una foto sin perder nitidez casi hasta lo inimaginable. Estados Unidos tiene días para contrarrestar esa atención gracias a Android 16, por ejemplo, la última actualización del sistema operativo más usado en el mundo, o gracias a sus microchips que apuntan hacia lo cuántico.
2 y 4, 1 y 4 en Canarias, sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el pulpo.
COPE, estar informado.
Thank you.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va la madrugada? ¿Cómo va la noche? Gracias por escuchar la radio en estos momentos. Gracias por echarnos un cable a poner en las calles a nuestra España. ¡Viva España! Y gracias gracias y sobre todo un abrazo muy fuerte a la gente que está pasando por un mal momento de salud. Gente que está preocupada, que no concilia el sueño por algún diagnóstico que está pendiente. Y ayudamos y entendemos perfectamente a todas esas personas que se pueden sentir así. Quiero mandar un abrazo a la gente que está en esa situación. Gracias por elegir la radio. Tranquilidad, aquí no hablamos de política. Nos quedamos con historias humanas, historias positivas que nos demuestran que la vida mola y la vida merece la pena. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú por escucharme eres un ponedor. Y esta historia es algo maravillosa porque la despoblación es verdad que es uno de los grandes retos a los que se enfrenta nuestro país. La están sufriendo muchas zonas de España que ven cómo conforme pasan los años los pueblos se van vaciando y en muchas zonas rurales, por ejemplo, es prácticamente imposible ver algún niño pequeño. Bueno, pues resulta que en Vega de Villalobos, un pueblo de Zamora, hace casi 20 años que no nace ningún crío, pero claro, tengo que decir una cosa, y con cierto ímpetu, hasta ahora.
La reacción entre los vecinos y en el consistorio, pues vecinos se han llevado una alegría muy grande al saber que teníamos un vecino más. Yo también me ha hecho muchísima ilusión que después de tantos años tengamos un nacimiento en nuestro municipio y muy contentos.
Rebeca Anavia es la alcaldesa de Vega de Villalobos, este pueblo de 92 habitantes que acaba de dar la bienvenida a Yub, y también sus padres, ¿no? Que son dos marroquíes que llegaron al pueblo hace casi 10 años. No tienen ninguna intención de que el niño crezca lejos de este municipio. Y es que, al fin y al cabo, Vega de Villalobos es el pueblo que ha permitido a Mohamed, el padre de la criatura, a formar una familia en España. Él llegó a nuestro país, como muchos otros inmigrantes, buscando un futuro mejor. Y después de unos años viviendo en Murcia, pues encontró un puesto de trabajo en una ganadería de este pueblo zamorano. Y esto le permitió traer a su esposa, a Karima, a España poco después. Y unos años más tarde ha llegado al mundo el pequeño Ayub.
A día de hoy, en un pueblo como es Vega de Villalobos, la vida es buena, tranquila. Sí que es verdad que tenemos un poquito a día de hoy de despoblación rural, es una pena. Sigo creyendo en que se pueden hacer oportunidades.
La despoblación rural es un problema estructural de nuestro país. Pero sin duda la inmigración puede servir para asentar unas bases que revitalicen al pueblo. Porque recordemos, sin niños desaparecen los colegios. Y con ellos otros muchos servicios como los médicos, como el transporte, por ejemplo.
Los padres, la verdad que muy bien. La empresa de mi padre, del sector ganadero, le ofreció trabajo y una vivienda. En cuanto a la educación, tendrán la educación con transporte público, transporte escolar, e irán al centro de Villalpando.
Aquí Mohamed y Karima no se cansan de decir que en pueblos como este se vive de una manera muy tranquila y que es perfecto para criar a un niño. Por lo pronto, esta es la primera vez que en 18 años de Vega de Villalobos se suma un vecino. Después de muchos lustros, viendo cómo se marchan la mayoría de ellos, pues me imagino que ahí en Vega de Villalobos estarán de celebración viendo cómo crece este pequeño.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muchísimas gracias, Pulpo. Por aquí te quedas. Qué buena noticia de que en nuestra España vaciada empiecen a nacer también criaturas, empiecen a llegar niños. Así hemos arrancado esta hora del martes, que es 4 de marzo del año 2025. Quien te saluda es una constipada Beatriz Calderón. Llega el frío y los médicos insisten en que es mentira que con el frío uno se constipa, que se constipa por los virus. Y yo, que creo en la base científica, estoy completamente de acuerdo con ellos, pero algo sucede cuando hace frío porque Beatriz Calderón se constipa. Es bajar las temperaturas y está completamente relacionado. Debe ser, pues no sé, que me perjudica el clima húmedo y el clima frío al sistema inmunitario, eso está claro, porque yo me pongo mala, pero literal, y así estoy con este constipado, pero voy a tratar de hacer todo el programa porque vamos a estar aquí hasta las 6 de la mañana, que es cuando empiezan los compañeros de Herrera en COPE. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues contándote un montón de cosas. Por ejemplo, hasta las 3 de la madrugada vamos a hablar con Audrey Pascual, que es una joven que con tan solo 20 años se ha convertido en una de las grandes promesas del esquí alpino paralímpico español. Y va a ser una gozada, seguro, hablar con ella. También, como siempre, en esta hora nos gusta repasar algunas de las noticias más locas que se producen en el mundo. Si tenemos tiempo, desde luego que lo haremos. También, importante conocer la previsión del tiempo, porque yo sé que hay muchos ponedores que en esta hora, aunque a algunos les parezca mentira, se están poniendo en marcha para salir a trabajar. Así que hay que saber cómo viene este martes y no tengo buenas noticias. Según la EMET, durante la jornada va a persistir esa inestabilidad en el levante peninsular que está ocasionando tantos problemas. Habrá cielos nubosos que dejarán precipitaciones intensas y persistentes de nuevo en el Golfo de Valencia y en las zonas aledañas al cabo de la Nao. Y desde aquí una recomendación propia, aparte de la EMET, por favor, si en tu provincia, si en tu comunidad estás en alerta roja, mucho cuidado con coger el coche y dejemos ya de agarrarnos a es que no ha avisado la comunidad, no ha avisado el ayuntamiento. Mucho cuidado, seamos precavidos después de todas las cosas que están ocurriendo y en la medida de lo posible evitemos ponernos en peligro. No se esperan nevadas en el día de hoy, excepto en los Pirineos, claro que sí, durante la primera mitad del día la cota de nieve va a estar en torno a los 1.600-2.200 metros, mientras en Canarias se esperan precipitaciones fuertes que van a barrer todas las islas de oeste a este con el paso del día. Y vamos con las temperaturas, claro que sí, buenas noticias, al menos para mí. Las máximas estarán en ascenso ligero, sobre todo en el oeste y también en el centro peninsular, con 22 grados en Pontevedra y Sevilla, 21 en Almería y Orense y 20 en Bilbao, Badajoz y Córdoba. Las mínimas también suben y encontramos a esta hora pues las más bajas en Orense y Burgos con 4, Guadalajara, Soria y Segovia con 5 y 6 en Cuenca y Granada. Esta es la información del tiempo para este martes. Esperemos empezar a dar ya mejores noticias a partir del miércoles. Hay que escuchar a los ponedores que han entrado con nosotros en directo. Desde el principio, desde que comenzó este programa ya por el 2015, habilitamos un teléfono gratuito, es el teléfono de estudio 950-6006. Como digo, es gratuito, no te cuesta nada. Queremos que nos des un telefonazo, entres en directo y nos cuentes cómo estás poniendo tú las calles. Si lo haces, te mandamos el diploma oficial de ponedor. Ellos ya lo tienen.
Buenas noches, Burpo.
Has visto que tienes canción y todo, ¿verdad? La de la canción de Joselito, de Kiko Veneno.
Las canciones me gustan, las de Rocío Jurado, las de mi pueblo.
Qué bueno. O sea, ¿qué pasa? ¿Que eres de Chipiona o qué?
Sí, yo soy chipionero.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué haces despierto? ¿Por qué no estás durmiendo en la cama tan a gustito?
Hombre, pues porque todavía estoy con nada de trabajo. Y ahora a las 5 pues ya me echaré a dormir.
Buenos días, Pulpo.
¿Tú dónde estás ahora mismo?
Ahora mismo en Alcalá de Henares. Vengo de Marto, de un pueblo de Jaén.
De Jaén.
Y voy para Francia.
Buenos días, Pulpo.
¿Dónde estás?
Pues estamos aquí en Granada trabajando.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás?
Buenos días, Pulpo. Bien, ¿y tú?
Y bien, ¿ahora mismo por dónde estás?
Estoy ahora mismo en La Rioja, trabajando.
Ajá, oigo máquinas, ¿no? Ruidos. ¿Qué? ¿Dónde estás?
Sí, aquí estoy, hasta colándole. Estoy haciendo plantillas.
Estoy en la AP15, dirección Pamplona. Ahí conduciendo y poniendo a las calles.
Hola, buenos días.
Tienen la garganta peor que yo, ¿eh?
Sí, ya, eso es de madrugada. Yo trabajo en una empresa de limpieza. Cada día voy más o menos al mismo sitio.
A mis.
950-6006, teléfono gratuito, como decimos, que puedes marcar y si entras en directo te vas a llevar ese diploma oficial de ponedor. Y ahora sí, si nos estás escuchando a las 2:14 de la madrugada es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás, una gran familia.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Hoy hemos hablado en nuestro temazo sobre la comunicación, la importancia que tiene, y por eso te hemos preguntado si eres una persona que te expresas bien o si por el contrario eres parco en palabras. También qué comunicador te gusta o si conoces a alguien que hable mucho. Cuéntanoslo y te leemos.
Simplemente otro día más, planeando recuperarte. La casa es como un infierno, qué malo recuerdo. Y en plan masoquista dejé todo tal cual.
Pero ahora que no estás aquí, que me di cuenta de lo que perdí. Puede que no sea tan tarde para verte y decirte que sigo toda loca.
Que no le dé por ti.
Pero ¿qué quiere que le haga, baby? No te voy a mentir.
Y un minuto, cada segundo, llego hasta el punto de no poder respirar. Cuando empiezo a recordar
aquel instante de humedad, no como lo que tú me das. Pa'lante no puedo tirar.
Venga, por favor, dame otra oportunidad. Quiero decirte que
y así llegamos a las 2:17 de la madrugada. Hoy estamos 2:18 ya, acaba de cambiar el minutero. Estamos poniendo las calles en directo en la cadena COPE y hoy hablando con vosotros, con los ponedores, sobre la comunicación. Es tan importante saber expresarse, es algo clave cuando queremos expresar, bueno, pues nuestras ideas o queremos hacer llegar algo que nosotros sabemos a los demás. El conocimiento es muy importante en algunas profesiones, por ejemplo, en la nuestra, pero también en los profesores, por supuesto, o un comercial. Con vosotros hoy estamos hablando de este tema, como digo, y tenemos un montón de mensajes. También preguntábamos si conoces a alguien que sea demasiado charlatán o todo lo contrario, alguien que sea muy parco en palabras. Pilar Fon lo tiene claro, que el más charlatán, dice, es su marido, dice, es capaz de aburrir al más pintado. Luego también tenemos a Francisco Jiménez, él nos manda saludos. Saludos desde Marbella y nos cuenta, claro, que como docente siempre procuró cuidar el lenguaje. Sara dice, oye, hoy habéis hecho muchas preguntas. Es cierto, Sara, os hemos puesto a trabajar, pero bueno, nos contesta. Sara dice que le gusta socializar y que según se vaya dando, pues así actúa, ¿no? Que a veces es más explícita, en otras ocasiones pues es más reservada, que tampoco está nada mal, y que prefiere a veces escuchar a hablar, porque bueno, oír es una cosa y escuchar es otra, pero tengo una personalidad bastante definida. Ubaldo dice que habla bastante y que además se expresa bastante bien. Es autónomo y tengo que vender bien mi trabajo como buen profesional. Nunca exagero ni cuento mentiras y mis gestos coinciden con mi forma de hablar. La persona que más habla, sin duda, de mi vida es mi mujer. Bueno, mensajes que hoy nos están dejando los ponedores. Ya sabes que nos encuentras en Facebook, que nos puedes dejar estos mensajes de texto, pero que si también quieres hablarnos de la comunicación, del lenguaje, en el WhatsApp lo puedes hacer. Nos tienes que dejar una nota de voz en el 662-942-605 y así podemos escucharte. Son las 2:20 de la madrugada, estamos poniendo las calles.
Escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Desde Poniendo las calles, el programa de radio nocturno este tan largo que hay en la madrugada de COPE, desde la 1:30 y hasta las 6, entre Juanma Castaño y Carlos Herrera, nos da tiempo a conocer historias auténticamente maravillosas. Hoy además tenemos el honor de contar con una de las grandes promesas del esquí alpino paralímpico. Es una joven que con tan solo 20 años ha dejado huella en las competiciones internacionales. Se llama Audrey Pascual, acaba de conquistar la medalla de plata en el Mundial de Slalom de Maribor. Es todo un logro que la coloca ni más ni menos que entre las 5 mejores del mundo. Pero claro, sus éxitos no se quedan ahí. Es que ya su impresionante trayectoria continúa sumando victorias. Está hecha una campeona y hoy está aquí con nosotros poniendo las calles para contarnos su historia. Audrey, ¿cómo estás? Un placer tenerte. Muy buenas madrugadas.
Gracias, buenas noches, Pulpo.
Muy buenas noches, gracias. Y perdona por los horarios en los que nos manejamos los ponedores, pero es nuestro hábitat natural. Te pido perdón y te doy las gracias, ¿no? Porque claro, joder, es que has logrado increíbles resultados en el esquí alpino paralímpico, como por ejemplo la reciente plata en el Mundial de Slalom en Maribor. Claro, ¿qué significan todos estos logros para ti? Audrey, me parece increíble, ¿no? Porque claro, los anteriores y esta nueva plata, yo creo que ya es una cosa que dices, pero bueno, ¿qué es lo que viene?
Pues nada, estos últimos, bueno, en verdad todos, cada medalla al final representa todo el esfuerzo que hemos hecho. Yo como deportista y luego también, pues mi familia al principio, metiéndome en el deporte y pues el apoyo de todos los patrocinadores que se ve que tiene resultado y voy consiguiendo cada vez más medallas.
Porque si nos ponemos a hablar del último mundial, Audrey, claro, ahí lideraste la primera manga y también del slalom me refiero, y finalmente, claro, terminaste en segundo lugar. ¿Tú ahí cómo lo viviste? ¿Qué pensabas que iba a suceder? ¿Cómo te preparaste para ello?
Pues la verdad que llevo tiempo ya con el nivel de poder ganar y poder quedar primera, pero me está costando el confiar en mí y el saber que puedo. Entonces, pues bueno, era la primera vez que ganaba en algo a la alemana, que aunque no fue en el resultado final, ya esta primera manga ha sido un gran paso para mí y súper contenta. Así que es verdad que el ir primera y luego terminar y ver la pantalla y ponerte segunda, pues a ver, que no está mal, que eres subcampeona del mundo, ¿sabes?
Ya.
Pero bueno, sé que puedo más y me falta ese último empujón ya para conseguir el oro.
Yo he estado hablando con la redacción de deportes y con compañeros aquí en la cadena COPE y muchos hablan que con esta plata y ya con tu destacado bagaje, digamos, Audrey, no sé, ¿cómo te verías de cara a los próximos Juegos Paralímpicos en Milán dentro de un año? ¿Cómo te ves? ¿Cómo lo afrontas? Porque claro, te has convertido en una clara candidata para el podio.
Bueno, pues bien, al final este es el último mundial antes de los Juegos y aquí hemos estado la gente que vamos a ir a los Juegos. En principio, mientras no pase nada así de una lesión o algo así, pues iremos a los Juegos. Y bueno, al final siempre ha sido un objetivo que he dicho que era a largo plazo, pero ese plazo cada vez se va cortando más y ya empieza a ser corto, claro, o medio plazo.
Ya, te entiendo perfectamente. ¿Son tus primeros Juegos Paralímpicos, Audrey?
Sí, serían mis primeros Juegos. Mm. Todo deportista, yo creo que en la cabeza pues también idealiza un poco de... ¡Buah! Mi objetivo es llegar a los Juegos, llegar a los Juegos, llegar a los Juegos, y parece como que se va haciendo poco a poco realidad. Claro. Entonces, pues, una locura. Es genial.
Ya. Y para nuestros propios ponedores, ¿no? Incluso para mí mismo, ¿no? Que para los que no sabemos muy bien cuál es esta modalidad del esquí. ¿Cómo es? Cuéntanos, ¿qué material utilizáis para poder practicarlo?
Pues a ver, dentro del esquí adaptado existen varias categorías, que son los visuales, que son una pareja, uno un ciego y el guía. Uh-huh. Las personas que esquían de pie, ya sea porque le falta una pierna, un brazo o cualquier discapacidad, pero esquían de pie. Y la mía, que es esquía sentada. Y los que esquiamos sentados tenemos un monoesquí que yo he pintado de rosa porque es como mi toque de identidad. Y es una silla que tiene abajo un amortiguador con un esquí. Y luego los brazos llevamos lo que se llama estábilos para mantener bien el equilibrio y nos ayuda a girar, básicamente.
Lo que no sé muy bien es el tema del material, cuánto cuesta, porque luego a lo mejor te tienes que gastar un dineral, porque estas cosas suelen ser caras perfectamente, pero realmente sabemos si esto cuesta mucho, es un precio moderado, el material me refiero.
Pues por desgracia sí, porque sí, ¿no? El monoesquí que se llama es muy caro, y ya partiendo de que el deporte del esquí es caro, encima te tienes que comprar un monoesquí, pues al final... Y todo va sumando, y es un deporte pues difícil. Yo la verdad que he tenido mucha suerte, porque desde que empecé a competir he tenido a la Fundación también, a Allianz, y luego se han ido sumando patrocinadores como la Comunidad de Madrid o Almar, que me ayudaron también con el material y con las salidas internacionales. Y luego pues Sierra Nevada es otro patrocinador. Y pues ahí llevo entrenando desde muy pequeña y empecé a esquiar ahí. Entonces, pues por desgracia sí que es un deporte muy caro, pero bueno, al final poco a poco que he tenido mucha suerte y, hombre, se lo agradezco un montón a todos los que me han ido apoyando.
Ya, te creo perfectamente. Y de eso quería hablar, digo, no se puede ir sin que hablemos... Bueno, pues y comentar un poco acerca de la Fundación también. Es una fundación que me gusta el nombre, Fundación también, y otros patrocinadores, como has mencionado. Sí que me gustaría saber qué papel o sitio tiene la Fundación y estos patrocinadores en tu vida. ¿Cómo te echan una mano? ¿Cómo sabes que están ahí para lo que puedas necesitar?
Sí, son imprescindibles, porque en el deporte sí que es verdad que muchas veces no se empieza a prestar ayuda hasta que ya el deportista lo ha conseguido todo. Y el llegar a un mundial o el llegar a conseguir medallas, al final necesitas un apoyo. Sin ese apoyo es muy difícil. Y bueno, es que los patrocinadores son mi familia del deporte y los que me han ayudado a llegar donde estoy ahora.
Claro. Audrey, estamos poniendo las calles en COPE. Siguiendo con la faceta más profesional, ¿cómo es tu rutina? La rutina de entrenamiento y, sobre todo, ¿cómo logras mantenerte motivada, tanto física como mentalmente? Porque conjugar todo eso es complicado, ciertamente.
Pues bueno, yo esquío durante la temporada de invierno. Estoy prácticamente todo el mes fuera de casa, ya yendo de competición en competición, viajando por Europa. Y suelo esquiar más o menos 5 o 6 carreras días a la semana. Por la mañana entreno unas 4 horas o así esquiando, y por la tarde el gimnasio 2 horas, 1 hora y media o 2. Y al final, bueno, la motivación, estoy haciendo lo que me gusta, y sí que es verdad que hay que tener en mente que pues quien algo quiere algo le cuesta. Estoy mucho tiempo sin estar en casa, sin ver a mis amigos, a mi familia, y eso hay que tenerlo claro también, que estás ahí porque quieres estar ahí, no porque nadie te obligue.
Te entiendo perfectamente. Audrey, ¿cuál ha sido el reto más grande al que te has enfrentado en tu carrera, y sobre todo cómo lo lograste superar?
Bueno, es que esto es algo que me preguntan mucho, pero no sabría decir un punto concreto. Al final, no sé, son pequeñas trabas, pues, por ejemplo, el primer monoesquí y luego lo conseguí rápido, pero el dar el paso a comprar el primer monoesquí, pues, costó también un poco. Y no sé, y también, pues, el estar tanto tiempo fuera de casa al final afecta psicológicamente y es pues algo que se trabaja y que hay que, las competiciones van muy seguidas y hay que mantener la concentración durante todo el tiempo que no estás en casa y pues te vas cansando poco a poco, pero bueno, al final eso se trabaja y si se trabaja y lo tienes claro, pues va todo genial.
Eres una campeona, Audrey. Mucha gente, yo no conocía tu historia, o sea, he tenido que empollar, he tenido que leer, he tenido que bucear y me he encontrado con esta historia que es maravillosa, pero si me adentro un poco en tu vida, la realidad es que, claro, tú naces, naces sin tibias por una agnesia bilateral, que para los que no lo sepan, es una malformación congénita muy poco frecuente. Sí que me gustaría saber, por favor, ahí, Audrey, ¿cómo fue tu niñez con este problema? Porque sin duda eres un claro ejemplo de superación y lo estás demostrando, o sea, nos estás aportando una serie de datos y logros que has conseguido que son maravillosos.
Bueno, sí, nací con una discapacidad física, pero mis padres, y esto el principal mérito es de mis padres, porque me han dejado hacer siempre lo que he querido de, pues, si yo quería un patinete por Reyes, pues el patinete venía. Si yo quería montar a caballo, mis padres me apuntaban a montar a caballo. Y mis padres siempre me han dejado que me caiga y que me levante como cualquier niño, que no somos diferentes, que si un niño se cae y se levanta, pues una persona con discapacidad también se puede caer y levantar. Entonces, pues es el confiar también en mí y el que yo puedo hacer lo que yo quiera.
Claro. Ay, qué cosas tiene la vida, Audrey, qué cosas tiene la vida, pero fíjate qué campeona estás hecha. ¿Desde cuándo te viene esa pasión por el deporte, Audrey?
Pues desde pequeña, porque mi padre es súper deportista y no puede estarse quieto sin hacer deporte. Y bueno, mis primas también se iban a esquiar todos los fines de semana y ahí ya empecé un poco con el esquí. Pero a mí desde pequeña, pues es que he probado un montón de deportes. Desde que tenía 1 año o así ya iba a natación, también he probado el ciclismo, hípica, el surf también, el esquí. Con mi padre a veces jugaba al pádel, o sea, siempre he
Sí,
sido
sí,
una
sí.
niña de deportes
Sí,
desde
sí.
pequeña.
Lo he estado leyendo, Audrey, que has hecho infinidad de deportes. Para los ponedores que ahora aquí de madrugada nos están escuchando, has hecho surf, has hecho también hípica, has hecho ciclismo, has hecho natación. Muchos de ellos, como este último, la natación, para fortalecer la espalda y también la musculatura. Pero yo me pregunto, ¿por qué, Audrey, te decides claramente por el esquí?
Pues probé el esquí como con 11 años o así, y sí que es verdad que, bueno, también nadaba, hacía hípica, montaba caballo, o sea, sí, montaba caballo, nadaba, pero no me terminaba a mí de gustar del todo. A mí me gusta más el riesgo, la velocidad, la adrenalina, y bueno, pues probé el esquí porque mis primas iban a esquiar todos los fines de semana y le dije a mi madre que yo pues me quería ir con mis primas, sí o sí, que si no encontraba una adaptación a lo que fuese, que yo me ponía las prótesis o sea, me ponía las botas en las prótesis y que yo me bajaba la cuesta, que yo no tenía
Muy
ningún
bien.
problema, ni tenía miedo, ni nada. Y bueno, encontré la fundación también, que empecé a esquiar con ellos y además ellos también tienen un montón de deportes.
Hombre, claro. Y además, de vez en cuando viene muy bien enfrentarse, entre comillas, y siempre con el máximo respeto, a mamá o a papá, en el sentido de quieres defender tu idea en la que confías y tienes que, oye, mantener una reunión con ellos y decir, oye, esto lo quiero hacer porque sé que me va a venir bien. Aquí, Audrey, por ejemplo, ¿cómo recuerdas esa primera vez, ese primer momento como ya profesional en una competición?
Pues mi primera salida internacional fue en Francia, que me sigo acordando, porque además competí con una francesa que no volví a ver y esta temporada ha vuelto a aparecer, entonces me ha hecho muchísima ilusión el volver a verla. Y bueno, estaba súper, súper nerviosa y sí que salí un poco, pues, sin saber muy bien el nivel que iba a haber y sin tener claro cuántas chicas iba a haber ni nada, pero desde ese momento supe pues que yo quería seguir para adelante y seguir avanzando y que esto era una competición internacional, pero que yo
Claro.
quería pues más y más y más.
Desde luego, porque más allá del esquí, las otras pasiones o hobbies que puedas tener, ¿cuáles son? ¿Qué haces en tus momentos libres?
Bueno, tiempo libre tengo poco porque también
Poco,
yo estoy
¿no? Ya.
estudiando y el tiempo libre se me complica. Pero bueno, el poco tiempo libre que tengo, intento pues salir con mis amigas por ahí o ver alguna serie. Lo que pasa es que luego la serie nunca la puedo seguir porque no tengo tiempo. Pero bueno, sí, descansar más bien en el tiempo libre, pasar tiempo con mis amigos y descansar.
Para la gente que nos pueda estar escuchando en este momento, en Poniendo las Calles, en directo, en la cadena COPE, y también para los cientos de miles de personas que escuchan el podcast de este programa de radio a través de COPE.es, me gustaría que les dieras un consejo, sobre todo a los jóvenes con discapacidad, a los jóvenes con discapacidad que quieran practicar deporte o deportes de alto rendimiento como el esquí. Aquí sí que te pido que seas muy clara y sobre todo hables con el corazón como estás hablando hasta ahora.
Pues nada, yo les animo a que hagan deporte porque el deporte, además de que fortaleces pues un montón de zonas de tu cuerpo que igual en el gimnasio no, pues también puedes conocer a un montón de gente que está en tu misma situación con la misma discapacidad y que pues ya es un rato que pasas haciendo pues eso, cosas guays y te lo pasas muy bien. Y bueno, que luego pues se puede dar un paso más y pasar a la competición, pero bueno, que no tienes por qué competir, nadie te obliga y que ya solo el hacer deporte, conocer a gente y moverte un poco, pues te va a hacer sentir mejor y todo va sumando.
Desde luego que sí, porque si pudieras tener una conversación con tu yo del pasado, ¿qué te dirías a ti misma?
Buah. Pues no lo había pensado nunca, pero que confíe en mí. Que muchas veces pues cuesta un poco más, pero que confíe en mí y que si puedo lo voy a hacer y que si no, pues igual hay que trabajar un poco más y no, pero que puedo llegar donde quiera.
Desde luego que sí. Además, has demostrado que los límites están, bueno, pues solo en la mente. ¿Tú cómo logras mantener una mentalidad positiva y que sea resiliente frente a los obstáculos que se presentan? Porque aquí hay que echarle valor, ¿eh?
Pues bueno, en el momento en el que te pasa algo ya le empiezas a dar vueltas y es difícil mantener, pero bueno, es que es algo que hay que tener en mente porque no nadie mejor que tú sabe hasta dónde puedes llegar.
Ya. Y tus principales fuentes de inspiración, Audrey, a lo largo de tu carrera, ¿quiénes han sido? Cuéntame, por favor.
Pues bueno, desde pequeña veía en la tele a Rafa Nadal, que mis padres siempre, yo sin saber mucho porque era muy pequeña, siempre hablaba muy bien de los valores, luego también Carolina Marín, bueno, al final son un montón de deportes, de deportistas que pues han hecho historia y que tienen unos valores impresionantes y pues vas cogiendo un poquito de cada uno y formándote así también como deportista.
Desde luego que sí. Pues Odri Pascual, una campeona, o sea, una luchadora, una campeona y un ejemplo de triunfo, a pesar de su discapacidad, que nos estaba demostrando en el día de hoy que no es tal porque está consiguiendo unos objetivos maravillosos. Te deseo, Odri, lo mejor. Gracias por este trocito de madrugada que nos has dedicado a los ponedores.
Muchas gracias. Buenas noches, Pulpo.
Muy buenas noches, Audrey, que vaya todo muy bien y a seguir luchando y a seguir conquistando títulos. Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles y levantando España. Poniendo las Calles nos gusta conocer qué hacen otros programas de esta cadena de radio. Por ejemplo, el Bel Spoir es un buque escuela por la paz que inicia su camino desde Barcelona en una travesía por el Mediterráneo para fomentar el diálogo interreligioso. Bueno, pues nuestra compañera Pilar García Muñiz nos explica la gran labor que realizan los 200 jóvenes que van a bordo. Van a celebrar encuentros en ciudades clave como Palermo, Nápoles o Beirut, y aquí en Poniendo las Calles lo compartimos, porque esto es bastante interesante.
El buque escuela por la paz, el Bel Spoir, cuyo nombre significa bella esperanza, es un símbolo de unión, un puente flotante.
Uno de los grandes contextos compartidos en el Mediterráneo es el contexto religioso, ¿no? Al final, el Mediterráneo es la cuna de las tres grandes religiones abrahámicas y es una realidad que también se pone en juego con este encuentro, invitando a jóvenes de todo el Mediterráneo y que, por lo tanto, tienen pues, realidades religiosas diferentes. Pueden venir de otros orígenes y que, por lo tanto, pueden tener otras religiones, desde judíos hasta personas que profesan la religión musulmana, etc.
Es Laura Trius en COPE. Laura es portavoz del comité organizador del MED25, el nombre con el que se ha bautizado esta peregrinación marítima por la paz. El pilar fundamental de esta travesía, el diálogo interreligioso, aunque la iniciativa nace de la Archidiócesis de Barcelona y Marsella. Este barco hará escala en ciudades cargadas de historia y significado: Palermo, Nápoles, Tetuán, Estambul y Beirut. En cada parada, su misión será la misma: propiciar encuentros que derriben muros y tejan lazos, siguiendo el mensaje que el Papa Francisco dejó en septiembre de 2023 durante su visita a Marsella.
Dentro de todas las noticias que nos llegan cada día, que quizá nos llenan de desesperanza, pues también hay encuentros, hay trabajo hacia intentar pues mejorar la sociedad de la que todos compartimos en el mundo e intentar pues empezar a encontrar soluciones a los problemas que tenemos en común.
A bordo de esta travesía, 200 jóvenes de entre 20 y 30 años zarparán en grupos de 8, cada uno embarcándose en una aventura de 2 semanas. No serán simples pasajeros, sino parte activa de la navegación, explorando el arte de orientarse entre vientos y mareas. En cada escala, los seminarios y debates abrirán nuevas rutas de pensamiento, convirtiendo el viaje en un foro flotante de ideas.
Nosotros lo que les queremos presentar es cómo se vive la interculturalidad, la diversidad de culturas en España y luego más concretamente en Barcelona, porque al final no tenemos mucho tiempo. Entonces, pues de la mano de expertos, pero también de la mano de personas que se encuentran con este reto en su día a día, pues lo que hacemos es intentar pues ofrecer pinceladas al respecto que puedan dar fruto en estos jóvenes que están invitados.
Laura está segura de que para quienes embarquen esta no será solamente una travesía marítima, sino un viaje interior, porque precisamente así lo vivió ella cuando participó en los Encuentros del Mediterráneo en 2023, un evento que marcó un antes y un después sobre su visión acerca del diálogo interreligioso.
En mi caso en particular, pues iba porque sabía que podía ser una experiencia formativa y aquí estoy pues 2 años más tarde colaborando y abriendo mucho más mi visión hacia los demás, estar más atento a estas realidades distintas a las nuestras y a estas personas que quizás son más vulnerables en nuestro día a día, no necesariamente hay que irse muy lejos.
Esa experiencia cambió su forma de comprender la convivencia entre diferentes confesiones y ahora el Bel Spoir zarpa con el mismo propósito, tender puentes en un mar que a lo largo de la historia ha sido escenario de migraciones, encuentros y desencuentros. Más que un viaje, es una peregrinación marítima por la paz, donde jóvenes de diferentes religiones navegan con la certeza de que en esta travesía la fe y el entendimiento serán el viento más normal.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
El programa líder de la madrugada. Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Mario, ¿qué conseguimos cuando estamos hablando con alguien y le miramos fijamente a los ojos?
Pues es mucho mejor mirar a los ojos. La mirada de un niño es una mirada interesada, curiosa, sabe que no sabe, tiene que descubrirlo todo. El adulto enseguida se cree que sabe.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Claro, y es que yo te lo decía, Bea, que hasta ahora, aunque no lo parezca, están pasando cositas y hay que compartirlas.
Así es. Bueno, lo primero que voy a hacer es una pregunta, porque Pulpo, ¿tú alguna vez o te han dicho o has dicho así ya enfadado, mosqueado, que estás hasta el moño a tu hija o a ti, tus padres, eso de a ver cuándo te independizas ya y te vas de casa?
Hombre, tanto que no, pero sí que siento la necesidad de que mi hija valore y disfrute lo que puede ser ese momento.
Se les quiere mucho. Sí. Estás contentísimo con que estén en casa.
Claro.
Pero, por ejemplo, se tiran 40 minutos en el baño y uno no entiende qué narices están haciendo allí. Te dejan los calcetines tirados por el suelo y sí. Entonces al final dicen, de verdad, qué gusto ya cuando tengas tu casa y me dejes a mí en paz en la mía, tranquilito, sin tener que recoger cosas. Sí. El problema es que a todos los padres se nos va la fuerza por la boca, porque si a los jóvenes les decimos eso, pero luego les hacemos la habitación, les recogemos todo,
hombre, claro,
les damos de comer, pues lo normal es que no se quieran marchar, que no se quieran ir ni con agua caliente. Y además, ellos están convencidos de que es que tiene que ser así.
Sí que es verdad que me dieron la importancia que yo me merezco.
Claro, ellos es la importancia que ellos se merecen. Y ellos lo tienen claro. El problema es que esto no solamente pasa con los chicos, ¿no? Esto también pasa con ciertos animalitos. Si no, pregúntale a una mujer del estado de Washington que durante 35 años ha estado dando de comer, bueno, vamos, alimentando a unos mapaches.
¡Ay,
vaya madre que la parió! Fíjate, ¿eh?
Jolín, pero es que yo tengo una vecina, eso está prohibido. Eso está, aquí en Madrid, por ejemplo, está prohibido dar de comer a los animales en la calle, a los gatos.
Sí, está prohibidísimo.
Hombre, claro, es que te pueden multar y el motivo es porque, claro, generas unas colonias que llegan a ser al final una plaga.
Claro.
Entonces no puedes andar sacándoles comida. Yo en mi barrio a una mujer la denunciaron porque sacaba comida a los gatos. Mm. Bueno, pues llegaban jabalís.
Claro.
Y entonces los teníamos, ¿no?, por el casco urbano, los jabalís, sí, tan contentos, porque claro, esta persona sacaba comida a la calle. Uh-huh. Y es que y no encima, puede haber comida en la calle.
No se puede, la ordenanza no te lo permite, y luego encima tiene un sentido el por qué se hace.
Claro.
Y es que, entre otras cosas, atraes a otros animales.
Eso
claro.
Es, atraes ratas, atraes a los propios gatos, que al final, donde había cuatro, al final hay 400, sí, y entonces no sabes qué hacer con ellos. Sí, y la verdad que esto está prohibidísimo. Bueno, pues la mujer en Washington, ocurre prácticamente lo mismo. Tú no puedes dar de comer a los mapaches.
Fíjate.
Porque tú imagínate el pollo que se puede mandar. Esto era, ella estaba como si se tratara de un comedor social, ¿sabes? Parece ser que los animalicos se hicieron eco de que en una casa cercana al bosque en el que viven había una señora muy amable que les daba comida. Y claro, los animales no hablan, no tienen la capacidad del lenguaje como tenemos nosotros los humanos, pero entre ellos se comunican de alguna manera. Uno claro. Debió avisar a otro, el boca a boca, ya sabes. claro. Los mapaches decían, oye, que hayan manduca. Que ahí tenemos...
Venidos para acá, que aquí se come muy bien.
Que aquí se come muy bien sin tener que buscarse la vida uno. Bueno, pues ese llamó a otro, y al final la mujer se levantó un día y su casa estaba rodeada por más de 100 mapaches.
¡Peligro, peligro!
Bueno, la que ha liado, tampoco, vamos, no le culpabilizo porque esa mujer no buscaba eso, pero sí son las consecuencias que tienen.
Claro, pero hombre, vamos a ver, hay veces que uno muere de bondad. ¿Me explico? Yeah. Si te están diciendo que no des de comer a los animales salvajes, tiene una explicación.
Claro, es que es por algo, claro.
Claro, no es que tú digas, no, pero yo le quiero dar de comer porque yo, pues, es que yo me da mucha pena. Ya, sí, te da mucha pena. Pero hay cosas que no se pueden hacer ni dándote pena. Los mapaches parecen además animalicos muy lindos. ¿no? Así cuando los ves en la tele, sí. Los peluches, hay peluches de mapache, porque el mapache es así como un animal achuchable, como le pasa a los perretes y a los osos, pues que dices, ay, pues me quedaba con el mapache, ¿no?
Sí.
Pero el bicho en realidad... es malo pa' perro.
Claro, tiene mala leche.
Pero tiene un mal genio que échatelo.
Está ofuscado.
No, sí, son muy desagradables. Y además es una especie invasora, está considerada invasora, por eso entre otras cosas se pide que no se les ande alimentando, y bastante agresiva.
¡Anda!
Así que este mamífero carnívoro es uno de los que más mala leche tiene. Con permiso del fallecido Francisco Umbral.
Correcto.
Pero está entre los mamíferos carnívoros más mal encarados.
Es verdad.
Muy mal genio. Sí. Claro, si van a la casa por comida y no les sacas...
Arrieritos somos, en el camino nos encontraremos.
Te puedes encontrar con que el mapache al día siguiente te reciba de uñas en tu casa. Ojo, cuidado, ¿eh? Ojo, cuidado con el mapache. Ante tal la situación, la mujer se vio intimidada, ¿no? Así que decidió coger el coche y huir de su casa. Dejó allá los mapaches en su jardín.
Mírate.
Y la tía...
Vaya gracia que la que está liando esta mujer,
sí,
¿eh?
Sí, la tía cogió el coche. Eso sí, primero llamó a los servicios de emergencia, al 911, que le derivaron, le dijeron que ellos no podían hacer nada y que tenía que hablar con el Departamento de Pesca y Vida Silvestre de Washington para que se tratara de buscar una solución a esta mujer.
Claro,
la mujer contó la situación, que ya había sido la culpable por haber dado comida durante años a algunos mapaches, y las autoridades le dijeron que sí, que iban a acudir a su casa para reubicar a los animales. ¿Pero sabes cuánto la iba a costar?
Ni idea, pero un montón.
Por cada mapache que tuvieran que retirar, $500.
Poco me parece.
$500 por cada uno.
Por cada mapache. El
Vaya
departamento,
gracia, ¿eh?
Sí. El departamento, vamos a ver, estamos hablando de un país que vas con un infarto y no te atienden si no pagas.
Ya.
Te van a quitar el mapache del jardín.
Ya ves.
Uf. Gratis.
Pues vaya, gracias. Ya verás qué rápido se le van a quitar las ganas.
Las ganas de seguir dándoles de comer, ya te digo yo a ti que se le han quitado ya. 500,
claro.
500, lo mismo de salir con una escopeta, ahora va al lado contrario y dice, no vuelvo a llamar, lo soluciono yo. Estas cosas, la verdad es que te dan una perspectiva muy interesante de la vida. Y en esta ocasión, si te han cobrado $5,000, pues claro, había casi un centenar.
Sí, claro.
Entonces, ¿cuántos más? No, $50,000.
Sí, $50,000.
$50,000 ha tenido que pagar. Yo creo que para la próxima lo mismo se lo piensa y soluciona ella el problema.
Sí, ya verás qué hambrecito van a empezar a pasar los animales.
Los mapaches. Ella no va... otro vecino no lo sé, pero ella ya no les va a dar más de comer. Nos vamos a ir con la música, Pulpo. Ajá. Vamos a terminar con Snoop Dogg. Porque el rapero ha anunciado que se encuentra en búsqueda activa de un actor que puede interpretar su versión joven en una futura película biográfica. Se va a hacer una película sobre este rapero. Alan Hughes va a ser el director de la cinta. Y vamos a conocer mucho más pues, sobre los inicios de este artista californiano, uno de los más reputados, que además durante los Juegos Olímpicos de París lo dio todo porque una reconocida marca le contrató para que fuera... y diera la nota, por así decirlo, en distintas competiciones. Iba como vestido, ¿no? Por ejemplo, al golf, iba vestido como un golfista. sí, es muy curioso. Es un personaje muy curioso que ha tenido sus oscuros, pero también sus claros. Y la verdad es que va a ser interesante conocer su vida. La película va a contar además con los éxitos más reconocidos de Snoop Dogg. Éxitos como este.
Maravilloso. Vamos a por ello. Father of rap, and if your ass get cracked, bitch, shut your trap. Come back, get back. That's the part of success. If you believe in the ass, you'll be relieving your stress. It's the motherfucking D.R.E. Dr. Dre, motherfucker. You know I'm mobbing with the D-O-double-G. Straight off the fucking streets of CBT. King up the beach, you ride to him in your fleet. Whoop, the field rolling on dubs. How you feel? Whoop-de-whoop, nigga, what? Dre and Snoop chronic down in the lag. With Doc in the back, sipping on yak. Yeah. Clipping the strap, dipping through hoods. What hood? Compton, Long Beach, Inglewood. South Central, out to the west side. West side. It's California.
California love, this California bug, got a nigga gang up. I'm on one, I might bell up in the Century Club, with my jeans on, and my team strong. Get my drink on, and my smoke on, then go home with something to poke on.
What's up, bitch?
Locust on for the 2000, coming real, it's the next episode.
Hold up.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Miguel Ángel Cerezo, vicario de evangelización de Orihuela, Alicante.
Yo creo que tiene muchísimo sentido porque el primer anuncio viene directamente con María, ¿no? Es María la que recibe esa primera llamada de recibir al Salvador en su vientre y es la que sabe acoger la buena noticia y no solamente la acoge, sino que además tiene la valentía de dar a luz y acompañar esta buena noticia durante toda la vida pública de Jesucristo. Se ha convertido en la que ha acompañado esta buena noticia, esa buena noticia, la vida de todos los creyentes.